Una de las realidades en Rusia es que el gobierno de Vladimir Putin controla el panorama mediático en el país. En las cadenas oficialistas se ofrece una versión radicalmente diferente del conflicto en Ucrania y el presidente Putin es mostrado muchas veces, o casi siempre, como alguien que reacciona ante una agresión. Los medios críticos han desaparecido porque muchos de sus responsables se han tenido que marchar del país o han sido detenidos por criticar la invasión, la conocida como Operación Militar Especial. Para muchos rusos, además, sobre todo los más mayores, la realidad de lo que ocurre en Ucrania es prácticamente desconocida. Solo ven lo que el Kremlin quieren que vea en los canales mayoritarios, en los generalistas. En este contexto cabe resaltar una iniciativa de Reporteros Sin Fronteras que ha decidido lanzar una oferta de canales vía satélite denominada Svoboda para ofrecer periodismo independiente a las poblaciones de habla rusa. Se cubrirá parte de Rusia, parte de los países bálticos, también en Bielorrusia y partes de Ucrania. Edith Rodríguez es vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras en España y es vicepresidenta del Consejo Internacional de esta organización. Edith, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo es este paquete de canales de televisión y radio que habéis lanzado?
Bueno, es una idea que nos rondaba la cabeza desde hace tiempo, además a instancias de un comité en Francia que promueve precisamente la libre circulación de pensamiento con Rusia y bueno, se nos ocurrió invertir un poco esta lógica que estabas explicando de propaganda, ¿no?, que va contaminando toda la Federación Rusa, los países satélites, los territorios ocupados y también el exterior, porque la propaganda rusa llega hasta el exterior, e intentar, bueno, desde las democracias europeas exportar nosotros pluralismo. Y se nos ocurrió, bueno, hacer un acuerdo que firmamos en otoño con Eutelsat y ya poner en marcha, hacerlo realidad definitivamente en marzo, que lo presentamos el día 5 de este mes en el Parlamento Europeo, pues un paquete de canales vía satélite que se emite a través del satélite Hotbird de Eutelsat. Uh-huh. Y que incluye, pues eso, de momento nueve, pero será mucho más, canales de radio y televisión, pues plurales, ¿no?, para los habitantes de la Federación Rusa, de Bielorrusia, de países bálticos, de los territorios ocupados de Ucrania, todos rusófonos, que puedan tener acceso, pues, a información libre, plural y contrarrestar la propaganda.
¿Son canales que ya existían? ¿Pertenecen a estos medios que se han tenido que marchar, por ejemplo, de Rusia? ¿O son algunos nuevos y han sido creados para esta iniciativa en concreto?
De momento ya existían la mayoría. Son medios como Radio Sájarov, Novaya Gazeta, el medio emblemático independiente ruso. Donde escribía Ana Politkovskaya, ¿no?, y el Nobel de la Paz del año 21 de Dmitri Muratov, o por ejemplo el alternativo Medusa, que ahora mismo es líder en información independiente, todos ellos operando ya la mayoría fuera de Rusia, ¿no? Entonces hay contenidos que ya existían, pero se están creando nuevos. De hecho, ayer, y además he inaugurado aposta para hacerlo coincidir con las elecciones o con la farsa de elecciones presidenciales, se apuntó a este paquete satelitario Deutsche Welle, la televisión pública alemana, con unas emisiones informativas en habla rusa dirigidas, pues, a estas poblaciones, ¿no?, a las que queremos inundar de información libre y plural.
¿Son canales específicamente o solamente de noticias o también hay otro tipo de contenidos?
No, hay contenidos diversos. Es verdad que evidentemente son noticias, espacios informativos, documentales, pero también hay contenidos no hablaríamos de entretenimiento y ocio, pero sí más o menos o más ligeros, ¿no? Y se prevé que en el futuro, porque la intención es superar esa barrera de los 4,5 millones de hogares a los que se llega ahora, intentar que sean más desde otras distancias, desde otras referencias satelitales. Ahí entramos en tecnicismos en los que me pierdo un poco, pero sí ampliarlo hasta más de una veintena, 20, 25 es el objetivo, y que haya contenidos pues de todo tipo, ¿no? También más entretenimiento.
¿El satélite es fácilmente accesible en Rusia? Digo, para el ciudadano de a pie, digamos. Yo me pongo en la piel de un ciudadano que viva en el extremo oriental ruso, esa zona mucho más, digamos, humilde, más pobre que ciudades como Moscú o San Petersburgo. ¿Esa zona es objetivo de esta iniciativa o os centráis más en la Rusia más occidental?
En el futuro lo será. De momento nos centramos en la Rusia más occidental, en la más, iba a decir civilizada, no lo es, pero sí en la más quizá tecnologizada, por los parámetros técnicos de recepción que tiene. Bueno, ya sabes que los satélites, o no sé si lo sabemos la audiencia, yo no lo sabía hasta hace muy poco, pues va por latitudes, ¿no? Y por puntos cardinales, entonces se mueve entre las frecuencias, creo que son 3G, 3E. La idea es ampliarlo y poder en el futuro llegar, como decías, a puntos más remotos. Creo que hablan de 36 grados este, esa sería la aspiración técnica en el futuro para cubrir más territorios, ¿no? Pero bueno, para empezar, de momento no está mal. Y ojo que no son solo las poblaciones de Bielorrusia, territorios ocupados, que son territorios que están sufriendo muchísimo ahora mismo de Ucrania y parte de la Federación Rusa, sino también rusófonos que están por todo el mundo, ¿no? Porque es accesible a más de 60 millones de hogares ahora mismo.
¿Cómo os aseguráis de que las noticias o estos canales llegan a la población? ¿El gobierno ruso intenta bloquear sus emisiones? ¿Puede hacerlo?
No que sepamos, desde luego no con satélites europeos. Sí puede obrar sobre su territorio. De hecho, como comentabas, no para hacerlo, ¿no? O sea, primero se atacó con estas leyes de agentes extranjeros. Tiene un organismo muy poderoso, se llama el Roskomnadzor, que es como un organismo regulador de las telecomunicaciones, que es el que aplica estas leyes implacables, espantosas, represivas, que han hecho que ya prácticamente no quede prensa occidental y mucho menos prensa independiente, ¿no? Y bueno, pues vemos que haya más represión y esta es una forma un poco de combatirlo.
Edith, muchas veces también se acusa a los medios occidentales de ser en ocasiones instrumentos de propaganda de los gobiernos. ¿Cómo combatir esta percepción en zonas donde evidentemente muchas personas creen que Estados Unidos y sus socios europeos son el enemigo?
Bueno, esto es un poco el discurso del Kremlin y es complicado combatirlo.
Claro, porque ellos tienen mucha influencia sobre gran parte de la población, sobre todo la población más mayor, evidentemente. ¿Cómo convencer a estas personas de que lo que están viendo no es precisamente propaganda occidental?
Es muy difícil. La verdad es que es muy difícil. O sea, llegar sobre todo a las poblaciones más mayores, a las poblaciones rurales, es muy complicado. Iniciativas como estas ayudan, pero es verdad que lo que más está penetrando ahora mismo en Rusia son los vehículos de Internet, o sea, los canales de Internet, especialmente Telegram, que además tiene un origen ruso, uh-huh. Y es ahí además ahora donde se está atacando este organismo poderoso al que aludía el Roskomnadzor, a cortar las VPNs, las redes privadas virtuales, y es cierto que son las poblaciones más jóvenes, más urbanitas, las que acceden a este tipo de canales, ¿no? Pero al final siempre ha habido, si nos remitimos a la historia de Rusia, de la Unión Soviética, siempre han circulado bastante al final los lo que se llaman entonces los panfletos, ¿no? y los discursos alternativos, que es cierto que ahora mismo a poblaciones más envejecidas, más tradicionalistas, quizá menos urbanas, es complicado llegar, lo es, y cada vez lo va a ser más, y la verdad es que es complejo, pero bueno, contra eso pues está el poder de algo muy importante que es Internet y muy difícil de manejar, pese a que están recibiendo ayuda, y esto nos consta, sobre todo con el sistema de los cortes de Internet y de las VPNs, de la tecnología china, ¿no?, que es la mejor del mundo en lograr bloquear el acceso a Internet. Pero aún así, no deja de ser poner puertas al campo. Al final, las redes sociales e Internet, a las que criticamos mucho en Occidente, son una escapatoria muy buena para la libertad de expresión y la libertad de prensa en países como Rusia.
¿El proyecto Svoboda, quién lo financia? ¿Lo financiáis vosotros en su totalidad o habéis contado con apoyo de instituciones públicas, privadas? ¿Cómo lo habéis hecho?
Con el apoyo de la Unión Europea. En esto está altamente involucrada. Uh-huh. De hecho, se presentó con la vicepresidenta, con Vera Jourova, que es una persona muy comprometida con la libertad de expresión y con la libertad de información, y sí, ha recibido fondos comunitarios. De hecho, es un poco una prioridad, una obsesión de Reporteros Sin Fronteras, poner en práctica esta reciprocidad que ha faltado mucho y que quizás ha sido blando con China y con Rusia, ¿no? En el sentido de que hemos permitido muchas veces que sus canales de televisión tengan licencias en territorio comunitario, que operen libremente en territorio de la Unión Europea, que obren con total facilidad y que al final, bueno, pues son medios, especialmente los públicos, al servicio de regímenes muy autoritarios, dictatoriales y muy propagandistas, ¿no? Y a cambio, no sé si ha sido algo tan normal como la reciprocidad, es decir, que los medios occidentales, las televisiones, las radios, es que ya ni los corresponsales operen con total libertad en suelo chino o en suelo ruso, ¿no? Entonces pensamos y abogamos por ello que la Unión Europea debe aplicar un principio de reciprocidad, es decir, en la medida en que ellos abren sus mercados de información a los europeos, pues abrirán los europeos a ellos, y si no, pues no.
Bueno, pues veremos a ver si la iniciativa tiene éxito y si se puede extender, porque evidentemente es verdad que gran parte de los hombres que han sido enviados al frente a luchar a Ucrania no son de las zonas más urbanitas de Rusia, son de las zonas orientales, de las zonas más humildes. Muchos de ellos son los que han sido enviados al frente y probablemente sean quizá los que más necesitan conocer en realidad lo que está sucediendo. Pero bueno, como nos contabas, habrá que esperar un tiempo hasta que se pueda ampliar. De todas formas, una iniciativa muy interesante de Reporteros sin Fronteras. Recordemos esta oferta de canales vía satélite que se llama Svoboda, ¿no? Que significa libertad, ¿no? Tengo entendido.
Eso es libertad en ruso, nos gusta el nombre, nos parecía muy apropiado.
Y con la que se quiere ofrecer periodismo independiente, ¿no? Que se pueda acceder al periodismo independiente a las poblaciones de habla rusa. Edith Rodríguez, vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras en España y vicepresidenta del Consejo Internacional de Reporteros sin Fronteras. Edith, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.